Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú. Libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresa en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Toma Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
¿Estás ahí, Andy?
Buenas tardes, Pablo. Bueno, hoy, antes de saludar a todos ustedes y a todas ustedes, bienvenidas, bienvenidos, primero que nada, quiero contarles algo que es interesante, es importante que lo sepan. Bueno, a raíz de los 110.000 casos y 100.000 casos y todos los casos que hemos tenido estos últimos días, la radio ha tomado medidas y estamos transmitiendo vía remoto. Es la primera vez que todos estamos vía remoto, Pablo y yo. Pablo, primero bienvenido, perdóname. Esto es como todo muy nuevo. Pablo va a reemplazar a Meli. Tenemos un gran honor.
Estamos aprendiendo todo otra vez.
No, sí, es increíble. O sea, vamos como perfeccionándonos. Es la primera vez que yo transmito remoto sin que nadie esté en el piso. O sea, solamente tenemos a nuestro queridísimo y amado Nico Giancaglini, que está ahí en el piso. Pero después todos los conductores y todo lo que vamos a hacer hoy es vía remoto. Así que bueno, sepan entendernos, disculparnos, las desprolijidades. Va a ser un programa raro, pero bueno, pandemia, es así. Así que bueno, Pablo, bienvenido de nuevo. Gracias por estar acá, es un honor tenerte.
Bueno, muchas gracias, Andy. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
Pero muy bien, acá transmitiendo desde la República de Match Suites. Y bueno, aprovecho para recordarles... Ah, mira. ¿Viste? Aprovecho para recordarles nuestras vías de comunicación. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook que es también @escuchovueltadetuerca. Así que, bueno, pueden comunicarse, dejarnos sus impresiones, sus no sé, todo lo que ustedes quieran. Si están en la pile, si están de orto porque, no sé, porque también tienen que transmitir vía remoto en algún lado y están aprendiendo así como nosotros. No sé, lo que ustedes quieran, nos lo cuentan, nos lo hacen llegar. Le mandamos un beso grande a Meli, que hoy no pude estar. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de un tema, Pablo. Nuestra primera nota va a ser un tema que acá en Escucho Vuelta de Tuerca nunca tocamos, porque es un tema que tocamos muy de oído, que es el tema del gaming, de los videojuegos. Exactamente. Yo desde la Nintendo 64...
Me recuerda mucho a mi adolescencia.
Sí, yo a mi infancia casi, te diría. Como que desconecté a los 12 años. Pero es un tema que...
Claro.
No quiero... No sé qué palabra usar para no decir metástasis, pero es como digo, como tomando un montón de sectores y pasando de ser una mera diversión para niños a ser algo como totalmente incorporado desde lo artístico, desde el guión, desde un montón de lugares que ahora lo vamos a hablar con Nico Rábago, que él es periodista de videojuegos, o él por lo menos se presenta así, y bueno, y creó unos premios, creo que está como haciendo una especie de reconocimiento a toda la industria de los videojuegos en Argentina, a los comunicadores, así que bueno, después vamos a hablar con él. Y bueno, Pablo, me encantaría que vos nos cuentes un poco de qué se trata la segunda parte del programa.
Y bueno, la segunda parte del programa, como estamos acá conmigo, claramente vamos a hablar de música y vamos a escuchar música. Vamos a tener a un invitado de lujo, que es Nene de Boca. Es un proyecto que está acá naciendo, emergiendo. Está por sacar ahora una sesión en vivo esta semana que va a salir el jueves, y después un primer simple con un tema que yo ya lo escuché en una versión en vivo y es un temazo. Tengo muchas ganas de escuchar lo que va a salir y tengo muchas ganas de que charlemos y también de que nos adelante otras músicas nuevas.
¿Se podrá escuchar por Zoom? Saran, saran, saran.
Y vamos a... Es una apuesta y todos jugamos a que sí.
Muy bien. Bueno, entonces yo te propongo, Pablo, que ya que presentamos el programa, saludamos a la audiencia, pasamos las redes, estamos como listos para mandar la apertura y volver en 3 minutos. Ya venimos.
Bueno, ¿estamos de vuelta?
Perfecto.
Estamos de vuelta, Nico.
Ya entramos en calor desde la lejanía de lo remoto. Nos cuesta más entrar en calor, ¿viste? Porque antes ya estábamos en el piso, Pablo, yo, siempre alguien más sabía, y ya, ¿viste? Íbamos como tomando calor. Pero bueno, pero le vamos a poner todo el calor que tenemos desde la lejanía, con Charlie desde ya, que tiene, para mí, este tema empuja y mucho. Así que bueno, ya estamos en condiciones. Ya estamos todos. Estamos en condiciones de presentar a Nico Rábago. Él es especialista o periodista especializado en videojuegos, especialmente en Nintendo, dice él. Hace unos días salió una nota en Infobae sobre unos premios que se organizaron acá en Argentina para reconocer a los comunicadores que generan contenido sobre videojuegos, y lo organizó nada más y nada menos que nuestro invitado el día de hoy, Nico Rábago. Buenas tardes, ¿es así esto?
Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación. Es así. Se realizaron los premios ROTI el 29 de diciembre, hace ya casi un poquito más de una semana, y estamos muy contentos, la verdad, con cómo salió todo, cómo llevaste Infobae, cómo creció la movida este año.
Nico, yo te quería hacer una pregunta, que es, vos hablás de cómo creció la movida este año, pero yo tengo 32, vos creo que tenés 25, y yo me acuerdo que hace, no sé, voy a tirar fruta, pero 25 años atrás, los videojuegos era algo que estaba muy como limitado a los niños, era algo muy limitado, y ahora tenemos videojuegos en los niños, en los grandes, en los museos, bueno, la ciudad misma de Buenos Aires tiene un videojuego para el reciclaje. Digo, ¿cómo fue creciendo la industria de videojuegos, sobre todo en Argentina, si vos nos podés comentar un poco, para llegar hasta el momento en que organizamos premios?
Yo creo que la industria de videojuegos fue creciendo muy gradualmente. Coincido en lo que decís, que hace 25 años quizás se veía como algo más para niños, posiblemente influenciado porque los videojuegos nacen de la progresión natural, digamos, de digitalizar el juguete, que es algo más relacionado con los niños. Entonces creo que por ese lado en un principio se pensó más de ese lado, pero bueno, el tiempo fue pasando, los videos fueron creciendo con su público y también se fueron armando videojuegos para gente grande, digamos, videojuegos como medio de expresión cultural, ¿no? Videojuegos que incluyen guión, que incluyen dirección artística, y las tramas fueron cambiando, los videojuegos fueron cambiando hasta que se generó esto, que es hoy por hoy la industria más grande del planeta, porque es una industria que genera más dinero y es más grande que la industria del cine y la música juntos. Entonces termina siendo un gran monstruo. Acá en Argentina la progresión fue bastante parecida. Creo que nosotros somos un país que muy PlayStation, por así decirlo, porque en la época de la PlayStation 2, el pirateo, como en muchos países del mundo, hizo que casi todo el mundo pueda tener una PlayStation 2. No es raro ver en todas partes del país, sin importar la clase social, que alguien tenga una PlayStation 2 en la casa, y eso generó mucho movimiento en el país. Y después, obviamente, la llegada de los smartphones o los teléfonos inteligentes, que tienen también videojuegos incluidos, potenciaron en todo el mundo que esto crezca sin parar hasta que hoy sea un monstruo imparable, porque es gigante la industria de los videojuegos.
Nico, hay algo que vos recién nombraste, la Play 2. Bueno, fue la consola, si no me equivoco, que más tiempo se fabricó de manera oficial, creo que del 2000 hasta el 2014, y es impresionante. Pero digo, a mí me pasa con las generaciones de ahora, y corregime vos o ampliame esto. Yo antes sentía como que los videojuegos iban a una especie de evolución gráfica, sonora, en complejidad, y de repente veo videojuegos que hacen como un boom y que son muy sencillos y con gráficos muy sencillos. Entonces digo, ¿qué pasó en el medio para que deje de preocupar la evolución, digamos, técnica, a preocuparnos por otras cosas? Digo, se metieron muchos actores, sí, que antes no estaban, o sea, la Bitcoin o la criptomoneda, la publicidad. ¿Qué pasó en el medio?
Bueno, ahora estamos viviendo un momento histórico bastante particular en lo que es el crecimiento del videojuego, porque hay muchas cosas que están a punto de explotar, pero que no se sabe cómo van a decantar a futuro. Yo creo que cuando sale la PlayStation 2 y más la PlayStation 3, en esos años, en esas generaciones que van más o menos desde el 2000 hasta el 2013 más o menos, toda la industria tenía como un concepto de que la evolución iba a venir por lo gráfico, o que siempre se intentaba evolucionar el aspecto gráfico. La realidad es que si hoy cada vez, es cierto que el aspecto gráfico sigue evolucionando y cada vez se ven mejor los videojuegos, por eso hay 4K, 8K y todas las cosas de ese estilo, se empezó, creo que, a tener más en cuenta en los últimos años que la innovación es un factor tan importante como lo gráfico. Y ahí también se da mucho el crecimiento de la industria independiente, de que un estudio de pronto, que quizás lo hace una persona en un garage, crea un juego y sea tan innovador y tan divertido que no importe lo gráfico y que llegue a ser top de los videojuegos mundiales. Como bien dijiste vos, si uno ve los últimos 5 o 6 años, los juegos que han sido nominados, por ejemplo, a Juego del Año a nivel internacional, hay un montón de juegos que no tienen tanta preparación. El año pasado estuvo Hades, que fue de un estudio independiente. Este año estuvo Metroid Dread, y el año pasado Animal Crossing de Nintendo, que son juegos que son muy grandes, pero que también tienen un apartado gráfico muy, muy, muy atrasado para lo que podemos llegar a tener hoy en día. Entonces creo que sí, que en los últimos 5 o 10 años empezó a priorizar un poco el tema de la innovación por sobre la evolución gráfica, y eso también le abrió puertas a un montón de estudios indies y desarrolladores que quieren mostrar sus propios proyectos.
Nico, te pregunto... Ay, perdón, Andy.
No, sí.
El delay acá. me pregunto, yo vuelvo a cuál era el último juego que yo jugaba, ¿no? Digo que en un momento hubo como el boom de los juegos de estrategia, después estaban, ¿no?, como los juegos más de acción. Me acuerdo como cuando aparecieron los cibers acá, que era el Counter-Strike, ¿no? Y esos juegos. Sí. Y hoy, ¿qué es lo que se juega más? Digo, ¿qué puedes decir? Estos juegos innovadores, estos juegos que de repente no necesitan tanto nivel gráfico porque están rompiendo esquemas. ¿Qué es esa innovación o eso que tratan esos juegos que hoy están apareciendo?
Yo creo que hoy la industria es tan grande y hay tanta gente consumiendo videojuegos, incluso gente que por ahí no se considera gamer o consumidora de videojuegos, pero por ahí tiene el celular y juega al Candy Crush 5 horas por día y en fin termina siendo consumidor o consumidora de videojuegos. Yo creo que es tan grande la industria que hay muchas aristas para tener en cuenta. Hoy por hoy tenés los juegos NFT, como decía Andy antes, que cada vez están creciendo más. Hay un público gigante que está apostando eso como método de inversión. Tenés los esports, que es un fenómeno que no se veía hace un montón y que incluso ahora en Argentina, por ejemplo, en el shopping de, si no me equivoco, es el Dot o el del Abasto, ahora no me acuerdo bien el dato, pusieron un ciber. Que está bien, lo venden como un espacio de práctica de esports, pero al fin y al cabo es la vuelta del ciber para jugar juegos en alta definición. Entonces, sumado al metaverso, sumado al VR, sumado a un montón de factores, a la portabilidad, a tener una consola portátil que cada vez sea mejor, yo creo que se diversificó un montón y hay un montón de aristas por las cuales se está explotando el videojuego. Yo creo que si tengo que elegir un solo fenómeno y decir, bueno, esto es lo que está explotando ahora, es el fenómeno de los esports, que cada vez crece más. Sí.
¿Qué es eso, Nico? Perdón. Sí. Tenemos términos con los que por ahí no estamos familiarizados, pero ¿qué significa esports cuando decís eso? ¿A qué te referís?
Bueno, los esports es, básicamente, la definición son deportes electrónicos y son videojuegos que han llegado al punto de profesionalizarse hasta llegar a ser considerado un deporte. Juegos como League of Legends, juegos como Valorant, claro. Juegos como Fortnite, son juegos que tienen organizaciones detrás, equipos profesionales, como puede ser Boca o River, que incluso Boca o River tiene sus equipos, le pagan a sus jugadores igual que le pagarían a un jugador de fútbol o de básquet, y entrenan todos los días y practican para ser los mejores jugadores de ese juego / eSport en el mundo.
Nico, yo te quiero hacer una pregunta, que es si vos tenés idea de cómo está. Es una pregunta doble. En realidad te quiero preguntar cómo llegás vos a organizar estos premios, Roti, qué espacio viste ahí, y cómo está la industria del videojuego en Argentina, porque yo creo que si organizamos estos premios es porque en Argentina tenemos una industria, y si lo sabés, digamos, ¿cuál es el sector de videojuegos de la industria en Argentina que está más desarrollado? ¿Qué tipo de videojuegos se desarrollan en Argentina?
La industria del videojuego en Argentina es bastante, está en un crecimiento muy fuerte, es bastante grande, si bien estamos no es tan grande como en otros países, pero sí está creciendo un montón y cada vez hay más trabajo relacionado a eso. Hoy por hoy el tema de la globalización y de que puedas hablar de pronto con una persona en China en 5 segundos, que ya viene pasando hace 10 o 15 años, me refiero, generó que acá haya estudios independientes que sean publicados por estudios de afuera. Entonces, no es raro ver, por ejemplo, el año pasado se estrenó Blue Fire, que fue un exclusivo de Nintendo, que después llegó a PlayStation, que después llegó a Xbox, y fue hecho acá en Argentina, en un estudio de Córdoba, en Robbie Studios. Entonces, esta globalización y esta internacionalización de los videojuegos hace posible esto, que acá en Argentina se desarrollen y que se publiquen con alguien de afuera, y hace mucho más fácil... lo que antes era imposible, ¿no? Que era que en Argentina quizás salgan videojuegos. Lo que más fuerte está en Argentina Esto, no soy experto en la industria argentina, eso lo quiero aclarar, pero creo que lo que más fuerte está es el juego para celulares.
No, sabemos, sos especialista en Nintendo.
Claro, yo trato de enfocarme por ahí. Sé que en Argentina está Ethermax, que es la industria de videojuegos más grande del país, y son los creadores de Preguntados. Ellos son el estudio más fuerte que tenemos acá y que más le mete.
Bien, y los premios, Nico, porque yo, por ejemplo, yo te cuento, yo quedé trabado en los 90. Yo no puedo salir de los 90. Es un problema que tengo a nivel artístico, musical. Y sigo, por ejemplo, a un flaco que habla de juegos que se llama El Cofre de los Videojuegos. Digo, ¿estarán las categorías de los premios de Nico o esos premios abarcaron otras categorías?
Puede estar en las categorías. Qué linda década de los 90, de paso aprovecho para decirlo, la mejor década de la historia. No tanto para nosotros, ¿no? Como país, pero a nivel cultural me refiero.
Claro.
Sí, los premios Roti son una forma que se me ocurrió a mí y a una comunidad que tenemos de videojuegos, se llama la comunidad de la Nicho. Están invitados todos a participar porque es un espacio para culturalmente desarrollarse, no solo en videojuegos. Y es una forma de organizar unos premios para reconocer a la gente que comunica en el aspecto de los videojuegos y poder generar un movimiento que eso ayude a crecer al rubro. La votación de estos premios es completamente abierta, o sea, en cierto momento del año, que suele ser a principios de diciembre, se organiza una votación, los medios de videojuegos la comparten y vota quien quiere, literalmente quien quiere. Entonces, la idea es reconocer el trabajo de absolutamente todas las personas que son votadas. Y en ese sentido, si vos votaras, por ejemplo, al proyecto que recién me mencionaste, sería reconocido. Después, obviamente, depende de la cantidad de votos que tenga, será más reconocido porque quizás gane una terna o no, pero la idea es reconocer absolutamente a todos. Estos premios, un poco la idea es hacerla para, como te digo, para hacer crecer el rubro. Hay otros países en el mundo, por ejemplo, España. El periodismo especializado de videojuegos es algo que hace 20, 30 años que es una institución muy grande, es una pata más del periodismo realmente tomada en serio. Yo creo que acá en Argentina incluso se la tiene un poco subvalorada todavía a la pata del periodismo de gaming, o se la tiene como algo más de nicho, y la idea es cada vez más hacer crecer este rubro y que se equipare, ¿no?, a lo que pasa en España, a lo que pasa en México, y cada vez haya más medios y más comunicadores de videojuegos en el país.
Nico, y te pregunto, en este, porque vos te formaste como...
¿Querés preguntar algo?
Sí, justo eso, en relación a esta cuestión del periodismo, que vos te formaste como periodista deportivo, entiendo, ¿no? Y diste el salto hacia el periodismo de gaming, y... Me surge como la cuestión de si hay como o se, qué otras estrategias como periodistas, como comunicadores piensan, siendo que el gaming es una industria tan dinámica y que tan innovadora y cambiante, si también como periodista y como comunicador y como comunicadores, ¿no?, pensando también en términos más grupales, están también como buscando esas otras formas de llegar, imagino también a nuevas generaciones, ¿no? Hay como muchas cuestiones dando vueltas, redes sociales, es como un universo bastante grande, ¿no? ¿Cómo abordan esa cuestión?
Sí, es un universo enorme. Yo creo que todo el tiempo en esta profesión, no solo en videojuegos, sino cualquier cosa que quieras comunicar mediante redes sociales o plataformas digitales, tenés que estar un poco todo el tiempo al día, ¿no? Un poco investigando cuáles son las nuevas estrategias, cuáles son las nuevas herramientas que surgen. Por ejemplo, hoy por hoy, si sos comunicador y no te metes en TikTok, por ejemplo, la verdad es que estás perdiendo un montón, porque es la plataforma del momento, es la plataforma que está moviendo a las nuevas audiencias, a la gente más chica. Entonces tenés que en cierto punto apostar por ahí. Creo que es nuestro rol como comunicadores encontrar el espacio en el que uno quiere comunicar, en el que se siente más cómodo y en el que puede comunicar de la mejor forma, ¿no? Porque a veces en el periodismo no solo es qué tenés para contar, sino también cómo lo vas a contar. Y en ese aspecto entran en juego todas estas estrategias y técnicas que decís vos, que es difícil estar al día, pero creo que todos tenemos que hacer el trabajo de investigar y cada vez estar más en nuevos espacios y en nuevos lugares para que, como te digo, el rubro crezca más y cada vez haya más gente que quiera participar.
Nico, yo para ir cerrando te quería hacer otra vez dos preguntas en una. Primero, que nos recuerdes tus redes, porque vos tenés un Twitch, sé que es para mucha gente que nos escucha es algo nuevo, pero tenés también otras redes, que nos recuerdes tus redes. Y te pido así como un ABC o quizás dos nombres. Supongamos que yo quiero introducirme en todo esto que es el videojuego. Quiero, no sé, seguir algún medio que hable de videojuego de la manera más general posible. Digo, ¿qué youtuber, qué medio nos recomendás argentino para poder seguir?
Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación y el espacio, que lo agradezco un montón y fue muy lindo la invitación. Mis redes son Rabagonic en todos lados, en Twitch, en Twitter, me pueden seguir bajo el mismo nombre, así que me pueden encontrar. Y si quieren meterse en la industria del videojuego y quieren estar al tanto, les recomiendo dos cosas. Primero, les recomiendo Malditos Nerds, que es el medio más grande del país especializado en videojuegos, y van a poder estar al tanto, digamos, de todas las novedades a tiempo, porque lo cubren muy bien. Y por otro lado, les recomiendo una comunicadora en particular que se llama Jess Roth.
¿Cómo escribimos eso?
Y-E-S Roth, uh-huh. R-O-T-H, es una comunicadora de videojuegos más especializada en lo que es Twitter. Ahí la van a encontrar, y la verdad es que la visión que tiene y cómo plasma todo es excelente, así que cualquiera que se quiera meter en videojuegos, recomiendo que la escuche a ella, porque aparte tiene un enfoque muy, muy inclusivo y un enfoque muy, muy natural, y creo que es muy ameno para las personas que se quieran meter en esto.
Nico, mil gracias, la verdad. Tendríamos que hablar muchas veces más, porque yo creo que los videojuegos, a nosotros nos queda esa visión un poco como superficial, justamente por cómo se iniciaron, como algo para chicos, pero la verdad que es un residuo. De hecho, yo lo pensaba recién, si uno pudiera pensar en ver una película en la que además pudieras participar, es increíble, y es en lo que se han transformado, porque no tiene nada que ver un videojuego de 8 bits, como hemos jugado acá, no sé, a la Family, a la Nintendo, a la Atari, que era menos todavía, que un videojuego que ahora pesa, no sé, 500 gigas o un tera o mucho más. Así que bueno, Nico, yo te agradezco. Queda acá abierto el espacio para cuando quieras difundir. Y bueno, será hasta la próxima.
Cuando ustedes quieran. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Así una pasaba gracias, entonces Nico. Nico Rábago, especialista en videojuegos, especialista en Nintendo. Bueno, la verdad es un tema que nosotros acá tocamos poco, pero justamente eso nos llama, seguir tocando estos temas y acercarnos a temas que de lo que por ahí nosotros no sabemos. Así que si te parece, Pablo, hablando de temas, vamos un poco de música y ya venimos.
Dale.
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Estamos acá de vuelta en este Zoom radial y ahora toca el momento de la columna que hemos dado en llamar Música en el Sur, en la que, bueno, esta vez no pudimos tener esta vez el encuentro presencial como veníamos teniendo, ¿no, Andy?
No, sí, pero le vamos a encontrar la vuelta. Tenemos al mejor columnista de música independiente que se puede tener. Y tenemos a un gran músico que entiendo que es de Boca, así que bueno, algo vamos a poder hacer, yo creo que sí.
Nada puede salir mal. le damos acá la bienvenida a Nene de Boca.
Buenas, ¿cómo estás, gente? Querido? ¿Cómo va?
¿Todo bienvenido?
Bienvenido, gracias por estar, por conectarte. Y bueno, estamos acá, la idea es un poco charlar. Andy, antes del programa me preguntaba, Nene de Boca, o sea, ¿qué onda?
No, viene a hablar de fútbol.
Viene a hablar de fútbol, hace calor.
Generalmente cuando uno presenta un artista, lo presenta o con el nombre o con un nombre artístico que es medio abstracto. Pero acá hay como algo muy puntual que es Nene de Boca. Entonces, antes de seguir, por favor, aclaranos de qué se trata esto. Si es una propuesta conceptual, es un homenaje, no sé.
No, chicos, me parece que se confundieron ahí de producción. Yo músico no soy. Yo tengo un canal en YouTube que hago compilados de los goles de Riquelme en el 2007.
Muy bien, recalculamos entonces.
Hacemos la entrevista igual, ¿eh?
Por supuesto.
Sirve. No, bueno, primero que nada, gracias por invitar. La verdad que es un lujo, un placer. Y gracias también, Pablito, por la invitación. Nene de Boca, bueno, es mi primer proyecto solista en la vida. Siempre anduve en bandas. Y el nombre creo que viene de la mano porque fue la primera canción que salió de esta etapa. Que al principio nada, viste que uno se mata buscando quizás un nombre y me pareció lo más digno que fuera el nombre de la primera canción que salió, que medio que me identifica porque cuando salió esa canción yo pensaba quién era yo hace 20 años atrás y la verdad que era un nene que solamente quería mirar a Boca, jugar en Boca o ser astronauta. Era como no había mucho. Y dentro de esa sencillez yo era feliz. Y como que quise evocar un poco de eso a la hora de armar este proyecto.
¿Pudiste hacer algo en Boca? No sé, visitar la cancha por lo menos.
Mirá, vos sabés lo difícil que es ir a la cancha de Boca hoy en día, porque hay poquitos socios, pero sí, fui a visitar la cancha 1000 veces. De chico fui bastante a ver a Boca también. Pero no más que eso.
Yo voy a aprovechar primero para interrumpirte con una cosa que es para mandarle un saludo a un amigo, Robert Suárez, que es un gran jugador de tenis que nos está escuchando. Pero segundo, porque ahora que vos decís que de chico tu sueño era, digamos, hacer cualquier cosa con Boca, a mí me pasó hará 6 o 7 años que fui invitado a la cancha de Boca como jugador de tenis para conocer al equipo. Y me acuerdo que en un momento nos viene a saludar el que era el técnico en ese momento, era este que el Vasco Arruebarrena.
No,
me acuerdo que él con mucha dedicación paró a saludar a cada jugador y a conversar unos 2 o 3 minutos con cada uno. Y yo quería que me salteara porque no sabía qué decirle y pensaba en gente como vos que habría dado mucho para estar con él. Y yo, sinceramente, fue el momento más, uno de los momentos más duros que tuve en mi vida social, porque decía, ¿qué les digo? ¿De qué hablo?
Es difícil. No, es difícil, porque aparte no es que O sea, a pesar de que un jugadorazo, ¿no? Pero no es que te cruzaste un jugador re protagonista, te cruzaste al Vasco, que igual un crack. No sé, yo tampoco sé qué haría, porque yo soy cero cholulo y me pasó que me crucé muchas veces a jugadores de Boca y nunca me dio de saludarlos. De hecho, de chico me pasó que me llevaron a la cancha una vuelta, pasó todo el plantel y yo estaba fanatizado con Bianchi. Me pasó tipo todo el Boca de Bianchi por delante, no lo saludé, pero apareció Bianchi y me puse a los gritos, y la anécdota es que Bianchi me hizo upa cuando era chiquito.
Increíble. Lo lograste, está bien.
Hay cierta mística, ¿no? Igual en mantener la distancia también a veces. Sí, che, y bueno, y vos, es tu primer proyecto solista, venís de tener experiencias en bandas, de hacer otras cosas, pero sin embargo, como decidiste lanzarte a la composición, digamos, en solitario, al proyecto encarado por vos mismo, en pleno proceso también pandémico, contanos cómo nace ese impulso y cómo nace también un poco estos primeros pasos de Nene de Boca.
Bueno, creo que la génesis de todo esto está en que siempre anduve en banda desde los 14, 15 años, ahora ya tengo 29, y la verdad es que nunca me había animado o nunca había tenido la confianza en mis propias canciones. Siempre era arreglar las canciones de otras personas o traer canciones y muy rápido sacarlas y decir no, que no está tan buena, que le faltan cosas, qué sé yo, esa mirada medio obsesiva, autodestructiva que a veces se tiene. Y me empezó a pasar que, a pesar de que estaba en banda, de hecho, bueno, uno de mis últimos proyectos era una banda llamada Niños, un proyecto que tenía mucho que ver con el folk, con la música rioplatense, que me recopa, y en un momento como que empezaron a salir canciones mías, y empecé a necesitar como ese espacio también para tener como un consenso conmigo mismo, y viste, es como cuando aparece una canción y te pide que le hagas honor, no puedes hacerte el tonto y dejarla pasar. Entonces empecé, bueno, me agarró justo la pandemia, el trabajo en casa, justo se me armó medio el estudio, nunca había tenido estudio en casa para grabar y se me armó de repente, y fue como el año pasado estar encerrado, maquetear todo lo que se pudiera, componer todo lo que se pudiera, y ya este año fue producir, fue empezar a laburar las canciones que van a salir en el primer EP, y bueno, ahora dentro de poquito sale el primer single de toda esa etapa.
Y hay algo ahí, tío, el proyecto...
No, perdón, seguí. ¿Cómo? Pablo, seguí.
Perdón, pensaba esto de que tu proyecto anterior llamaba Niños, este es Nene de Boca, digo, hay una... como la infancia aparece ahí, ¿no? Como constantemente, ¿qué es para vos
la, no sé, la infancia? Es re loco porque eso fue medio una casualidad o una causalidad, pero de hecho el nombre de Niños lo creo que lo había puesto mi compañero de la otra banda, Mariano, y no sé si hay una relación, pero es verdad que siempre sentí que había algo lúdico en la música para mí. Siempre sentí que estaba jugando, más allá de que siempre lo tomé como una, como mi vocación o como mi llamado a hacer en esta vida, pero siempre busco esa cosa de juego, esa cosa de no perder ese goce, ¿viste? Creo que va por ahí.
Totalmente.
Pregunta, ¿podremos conocer tu arte? Nos encantaría. Yo tengo como un momento que quiero superar, de ver si la música sale por Zoom. Es algo que a mí por lo menos me causa mucha intriga, mucha expectativa.
Yo acá, bueno, me vine a conectar desde la casa de Dani Mendoliquio, cantante, percusionista, amiga, que tiene un micrófono más o menos decente, así que creo que puede llegar a salir bien.
La música siempre sale, así que escuchemos. ¿Nos querés mostrar algo?
Sí,
la primera canción.
De una. Bueno, voy a spoilear entonces Kitsune, que es el primer single que va a salir. Va a salir antes de que termine el mes y seguramente igual lo van a escuchar esta semana que viene en la sesión que grabé para Terraza Nerd, acá del amigo Pablito Boye también. Bueno, Kitsune nomás.
Vaya, lo escuchamos.
Thank you.
Aunque un día caiga una montaña sobre mí, aunque pasen los años y yo olvidé que te conocí, salgo de abajo de las piedras para cuidarte y mi nombre recordarte. Aunque se me rompan los huesos, no pueda moverme. Si viviera en la calle y no pudiera reconocerme, voy a arrastrarme hasta tu casa para verte y sonreírte aunque me queden pocos dientes. Esa es mi maldición, también mi bendición. Es mi perdición quererte en secreto y extrañar tu piel, quedarme a tu lado como un zorro fiel. Oh. Que se vengan mil aviones con todas sus bombas, no salga el sol por años y vivamos entre sombras. Todavía guardo tu vela de cumpleaños, la única luz de mi refugio de ermitaño. Si cayeran rayos sobre tu casa, si un vendaval con tus sueños arrasa, los voy a gambetear a todos como Román y a soplarte todas las nubes con mi magia de chamán. Y el día que venga la muerte a buscarte, voy a esconderte donde no puedo encontrarte. Me disfrazaré de vos y que me lleve. Tengo 9 vidas, morir ya no me conmueve. Es cruel amarte de lejos, quien dijo cómo se ama. Es peor ver apagarse el fuego que me queme su llama. Como dejamos que lo nuestro se desencante, si a las malas rachas las curamos con vino y picante. Quiero alejarme, estoy atado a tu cuerpo. Un hilo invisible me tiene cautivo con el pecho abierto. Intento huir, tu gravedad afecta mi órbita como un cometa al rojo vivo. Siempre estoy volviendo, siempre estoy volviendo. Te pierdo y te encuentro. Nada de esto se pierde, nada de esto se pierde. Es nuestro este momento. Esa es mi maldición, también mi bendición. Es mi perdición. Quererte en secreto y extrañar tu piel, quedarme a tu lado como un zorro.
Yeah. Va por ahí.
Hermoso.
Bravo.
Hermoso.
Muy bien, ¿eh? La verdad, no sé qué micrófono pusiste, qué hiciste, pero increíble, che. La verdad, increíble. En esta sesión que va a ser el jueves, vamos a tener este formato, vamos a tener percusión. ¿Cómo te estás preparando para eso?
Bueno, en la sesión tuvimos la suerte. Fue muy loco porque todo se empezó a ordenar de manera mística, no sé. Porque el tema originalmente iba a salir en octubre. La idea era que saliera como para mi cumple, pero bueno, los tiempos se fueron dilatando. Y salió, bueno, la invitación a Terraza Nerd. Y yo la verdad es que no me había puesto a laburar esto en banda nunca, ¿viste? Y pude armar ahí una banda de amigues re amorosos y comprometidos que bueno, fueron a tocar conmigo ahí a Terraza Nerd. Un beso enorme para Kiara, para Pablito, para Juan y para Mendo, que son los cuatro fantásticos que me acompañaron ese día. El formato, bueno, sería bajo, guitarra, batería, percusión y teclas. Vino así más o menos.
¿Esto va a ser por streaming o se puede escuchar o alguien puede ir a escucharlo en vivo también?
Señor Boyer, acá me puede.
No, esto ya fue grabado.
Auxilio.
Fue grabado. fue grabado ya hace unas semanas, varias. Y va a salir ahora el jueves. Editado. Terraza Nerd es un ciclo de música en vivo que está saliendo ahora, del que después vamos a poder hablar quizás más adelante. Ahora no quiero llenarlo con esto, pero sí, han participado un montón de músicos, de proyectos nuevos que están empezando. Uno de ellos, Nene de Boca, que hizo tres canciones hermosas, dos canciones propias y un cover que recomiendo que vayan a escuchar. De Fito Páez voy a decir solo eso, después el resto voy a dejar que lo vayan a descubrir. Y va a salir el jueves, va a salir el jueves, y bueno, ahí lo van a poder escuchar por YouTube y por las redes. Yo pensaba ahí recién, con esta canción, Kitsune, que tiene como una historia ahí detrás, ¿no? De cómo, de esa composición, la letra, por qué el nombre. ¿Qué nos podés contar un poco de eso?
Tiene mucha data Kitsune. La realidad es que resume. Bah, yo siento que Kitsune habla un poco del amor incondicional, del desencuentro, de que generalmente.
El nombre.
El nombre,
¿qué significa?
Bueno, partamos del nombre. Bueno, Kitsune es una leyenda japonesa. En realidad es una leyenda que está en varios países de Asia, con algunos con sentidos muy positivos y otros con sentidos muy negativos, ¿viste? Pero en general en Japón es la leyenda de un zorro que puede vivir muchas vidas, puede vivir hasta 9 y tiene tantas colas como vidas. Es un zorro como de 9 colas, si vivió 9 vidas. Y se dedica, puede llegar a cuidar a la misma familia por varias generaciones. Generalmente se transforma en hombre o en mujer y tiene como sus romances con los humanos, viste que fantaseaban mucho con eso los japoneses. Uh-huh. Y creo que va de la mano de eso, viste, de esas relaciones que uno quizás no puede estar cerca, porque si está muy cerca medio que se hace daño o no, pero seguramente todos tenemos alguna relación de esas personas que quizás no podemos estar cerca o no vemos a menudo, pero estamos ahí preocupándonos siempre, pensando siempre en ellos o en ellas, como desde la sombra, ¿viste? Kitsune tiene un poco de eso, tiene un poco de quizás de amor, de desamor, de extrañar a alguien y no poder estar cerca. Nada, full intenso, ¿qué te voy a decir? Es recontra escorpiana la canción.
Perfecto.
Tremendo, hermoso. Che, ¿y tenés alguna otra canción escorpiana para compartirnos?
Yo creo que tengo una canción.
Puede ser de Piscis también, no hay drama.
Puede ser de Piscis, sí.
No te presionamos con el single.
Con una luna ahí, pues.
Me gusta. Bueno, esta canción que también van a escuchar en Terraza Nerd, se llama Nauten Fim. Puede ser una canción de Cáncer más que de Escorpio, pero bueno, tampoco es que soy tan astrólogo, supongo que alguien que tenga un poco más de sapiencia al respecto lo podrá definir.
Después hacemos la corroboración.
Tenemos una conocida acá en la audiencia que es astróloga, me parece, ¿no, Pablo? Me parece que ahí tu suegra es astróloga o algo por el estilo, nos va a poder
Sí, sí, después podemos hacer... vamos a hacer la carta de las canciones.
Muy bien. Es un servicio que vendemos aparte.
Sí, dentro claro. De acá, para mí, dentro de 20 años te lo van a empezar a pedir en Sadaic, viste, a la hora de registrar, sí. Como la carta natal de tu canción. Bueno.
Una categoría.
Esta es Nauten Fim. Bueno, le mando nomás.
Vamos con esa.
No voy a esperar que la vida haga con nosotros lo que quiera. ¿Por qué no decir lo que nos pasó si no sabemos qué nos va a pasar mañana? ¿Para qué mentir? ¿Para qué callar si el universo tiende a la sinceridad? Lo sé, quizás te vas a asustar si nos va a doler que sea con la verdad. Solo quiero que te quedes otra vez. No te pido que seamos nada. Oh,
aunque el tiempo pasará y pierda mi lugar. Mi sentimiento está despierto y me dice que este amor no tiene fin. Confieso que hace tiempo, aunque lo intento, no me siento así. La, 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 la. Estábamos tan apurados, pero encontramos nuestro tiempo al fin. Nos hace tarde, ¿para qué mentir? ¿Para qué callar? Si el universo tiende a la sinceridad, no se banca más esta ambigüedad. Decidí en qué lugar quieres estar. Solo quiero que te quedes otra vez. No te pido que seamos nada más mañana. Y aunque el tiempo pasará y pierda mi lugar, mi sentimiento está despierto y me dice: por favor, no desesperes. Solo quiero que te quedes otra vez. Solo quiero que te quedes. No te pido que seamos nada mañana. Y aunque el tiempo pasará y sé que pierdo mi lugar, mi presentimiento no está muerto y me dice que este amor. Y me dice que este amor. Y me dice que este amor. No te
fíes. Bravo.
Bravo.
Te digo, la verdad es mucho más de lo que esperaba por Zoom. Yo tenía mucho miedo cuando dijimos vamos a tocar por Zoom y la verdad es que te pudimos escuchar. Nada, es hermoso el tema, hermoso, buenísimo. Te quería aprovechar para que nos recuerden, esto puede ser para Pablo o para vos, porque ya sé que están los dos metidos en este asunto. ¿Cómo podemos hacer o las redes para seguir a Terraza Nerd? Porque bueno, ahora nos quedamos con ganas de escucharlos el jueves.
Si querés vos decís tus redes y yo te doy una mano con las de Terraza.
Muy bien, pueden aunar esfuerzos.
Ahí va. Bueno, me pueden, es muy simple lo mío, me pueden seguir en @nenedeboca. @nenedeboca en Instagram.
That's all. Muy bien.
Bien, esperamos muchos videos de Riquelme en el 97.
Sí, por supuesto. Así, y me pueden seguir ahí en mi página de shitposting.
Vos, Pablo, tenés alguna otra red para pasarnos.
Sí, no, y Terraza Nerd, que de paso les digo, vayan a chusmear el proyecto, que ya salieron dos capítulos en el que estuvo Ire Paz en el primero, que Ire Paz pasó el mes pasado, sí, por esta columna también. Estuvo José Oliver, un cantor, guitarrista de folclore tremendo. Y ahora la semana que viene va a salir Nene de Boca. Las redes son Terraza Nerd en YouTube. ¿No? El YouTube /TerrazaNer, hay una web que es terrazaner.com y en Instagram es @nerdinteractive, que es el nombre de la agencia que lleva adelante este proyecto. Y ahí el jueves sale el capítulo de Nene de Boca.
Bueno, yo la verdad, no sé, ¿se puede conocer tu nombre o es como parte del misterio de la propuesta artística? Te quería agradecer, Nene de Boca. No se conoce.
No, me llamo. Yo soy Mati. Mati, me dicen.
Bueno,
también, pero.
Mati, como... te queríamos agradecer porque la verdad, a todos nosotros, digo, hoy somos. Acá somos todos hombres, así que lo voy a decir. A todos nosotros hoy nos tomó un poco por sorpresa esto de transmitir vía remoto. No era lo que teníamos planeado ni para nosotros ni para vos. Y así todo, vos te pusiste, no sé, la 10, la de Riquelme, la que vos quieras. Ponele el número que quieras. Y estuviste, le pusiste la mejor onda, transmitiste, tocaste para nosotros, nos regalaste tu arte. Así que, no, Pablo, favor, y yo desde ya estamos más que agradecidos.
Hiper agradecidos.
No, por favor, ustedes, ha sido un placer enorme. Aguante Vuelta de Tuerca. Y nada, nos veremos prontito ahí en.
Cuando quieras. En este, ojalá te debemos una canción en piso. Lo anotamos.
Me encantaría. Una presencialidad.
La lista pendiente.
Anotame, y Pablo, para esa presencial.
Yo te agradezco a vos, Pablo, por el aguante también. Sos un poco. Somos todos conejillos de India de esta transmisión. Así que, Pablo, amigo, mil gracias. Por el aguante,
gracias
por
a vos,
estar
Andy.
Acá hoy. Y bueno,
gracias
nosotros.
Por aguantarme a mí. Saludos para Meli también.
Sí, le mandamos saludos. Y nosotros nos vamos despidiendo. Nos veremos la semana que viene con más. No sabemos si por remoto, por Zoom. Vamos a rezarle al Ministerio de Salud para que nos dé mejores noticias. Así que nos vemos.
El Ministerio de la Presencialidad.
Nos escuchamos la semana que viene. Chau.